Vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola a los Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Le vamos a dar lectura del versículo 14 hasta el versículo 21. La palabra de Dios dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Orando oraciones bíblicas. Mucha gente ha hablado, ha escrito y ha dicho muchas cosas acerca de la oración. Y sin embargo, la Escritura dice que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, la cual alumbra al pueblo de Dios. Por inspiración del Espíritu Santo se registró en este pasaje la oración de Pablo, y la Biblia dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que en cualquiera cosa que le pidamos, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y algo importante en cuanto a la oración es orar conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está justamente revelada en la palabra de verdad, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y podemos aprender de la oración del apóstol Pablo. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y la oración del apóstol Pablo empieza siguiendo el modelo que dejó el Señor Jesucristo: Padre nuestro que estás en los cielos. Una oración bíblica, una oración conforme a la voluntad de Dios, es una oración que está dirigida al Padre. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y después empiezan los motivos por los cuales pedía el apóstol Pablo. El primer motivo por el cual él pedía. Esta es la segunda ocasión en la epístola en que el apóstol Pablo está orando por los hermanos de la iglesia de Éfeso. En los versículos 16 al 19 del capítulo 1, él oró pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Pidió claridad de entendimiento para saber cuál es nuestra esperanza y cuáles las riquezas de esa esperanza, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Ahora él menciona que se ponía de rodillas ante el Padre para pedir. ¿Y qué es lo que pedía? Dice que los hermanos sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Dice: para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. La fortaleza del Espíritu Santo. Y algo que él describe acá es que es algo que el Señor va a dar conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Algo que es bien necesario para nuestra vida es el ser fortalecidos con el Espíritu. Gálatas 5, versículos 16 al 17 dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El ser fortalecido en el hombre interior por el Espíritu es ser fructíferos con el fruto del Espíritu Santo. La Biblia también nos dice en Isaías, dice, pero los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Y damos gracias a Dios porque, bueno, esta oración es una oración que Dios ha hecho realidad en nuestra iglesia. Y yo doy gracias a Dios porque lo hemos visto en la vida de nuestro hermano Walter, cómo Dios le ha dado fuerza en el hombre interior para predicar la palabra, y el Señor nos ha bendecido a través de la palabra que Él le ha dado. Y Él está fortaleciendo ahí por el Espíritu Santo en el hombre interior para el ministerio de la palabra. Y es motivo de gozo y de gratitud a Dios. Y creo que hemos sido testigos de ver que el Señor, que esta petición es una petición conforme a la voluntad de Dios y que el Señor responde esa petición. La Biblia dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva cada día. Y más adelante el apóstol Pablo da como un mandamiento: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una oración bíblica es orar para ser fortalecidos personalmente en el hombre interior, para que la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo, sea fortalecido en el hombre interior por el Espíritu, para aquellos que Dios ha llamado para ministrar la palabra también sean fortalecidos. Y también agradezco a Dios porque sé que mis hermanos oran también por mí, y Dios está respondiendo esa oración. El ser fortalecidos para la vida de santidad es una obra de gracia a través de ser fortalecidos y fructíferos en el Espíritu Santo. Hay un himno que dice: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Dice: tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Dice: hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Dice: ¿quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en Jesús. Y es nuestra necesidad el clamar cada día para ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y es algo que el Señor va a hacer conforme a las riquezas de su gloria. Después dice el apóstol Pablo en su oración, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Es interesante que usa la palabra habitar. Un arquitecto dándonos clases decía que hay diferencia entre vivir y habitar. Dice, uno puede vivir hasta en una cueva, uno puede vivir, pero habitar es distinto. Implica el hecho de que haya confort. Y el hecho de que Cristo habite, que esté confortable en nuestros corazones, es algo que tenemos que pedir al Señor, y es una obra de gracia. Porque es interesante que dice, para que habite Cristo por la fe. Y cuando leí el fruto del Espíritu en Gálatas, hice énfasis en la fe, porque la fe es obra del Espíritu Santo en nuestra vida, es una obra también de gracia. Por la obra de gracia del Espíritu, dándonos fe, en la fe del Señor Jesucristo, es que Cristo puede habitar en nuestros corazones. ¿Y cuál es el propósito de eso? Dice, para que arraigados y cimentados en amor, para que la raíz y el fundamento de nuestra vida sean el amor de Cristo. Cuando el amor de Cristo es la raíz y el cimiento de nuestra vida, entonces podríamos exclamar como el apóstol Pablo cuando dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre. Dice el apóstol Pablo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué importante es orar al Señor que Cristo viva confortable por la obra del Espíritu en nuestro corazón, a fin de que nuestra vida pueda estar enraizada y pueda estar cimentada en el amor de Dios que es en Cristo Jesús. La palabra dice aquí que orar esto también nos va a hacer capaces, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. El Espíritu nos va a capacitar en respuesta a esa oración. Y yo creo que esa es una oración que se va, una oración que Dios ya está respondiendo, pero que vamos a tener toda la eternidad. El amor del Señor, dice, un himno dice, oh amor de Dios, dice su inmensidad. Y dice, si fuera tinta todo el mar y cada hoja, imagínense cada hoja un pincel, o sea, y todo el cielo un gran papel, no podríamos describir el amor de Dios. Interesantemente, la Biblia dice aquí, ¿cuál sea la anchura? Dice, comprender con todos los santos cuál sea la anchura. ¿Y qué tan ancho es el amor de Dios? Bueno, el apóstol Pablo, en todo lo anterior del capítulo, ha hablado acerca de la anchura. Cuando habla de que derribó la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo uno. El amor de Dios es tan ancho que incluye a judíos y a gentiles. El amor de Dios es tan ancho que la palabra dice que una multitud que cantará un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Esa es la anchura del amor de Dios. Es tan ancho que no es solo para los judíos, incluye a los judíos, incluye a los gentiles, y delante del trono habrá gente de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice después la longitud. ¿Qué tan largo es el amor de Dios? Y el amor de Dios es tan largo como la misma eternidad. La Escritura dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es tan largo que la Escritura dice que Cristo, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, las cuales recibimos de nuestros padres, y dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como un cordero, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, dice, por amor de vosotros. La profundidad. ¿Qué tan profundo es el amor de Dios? Efesios 4:9 dice, ¿y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Es tan profundo que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra, y dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La profundidad es la profundidad del mismo infierno del cual él rescató a su pueblo. Y dice la altura. Bueno, el apóstol Pablo ha hablado, empezando la epístola, de qué tan alto es el amor de Dios. Dice que nos sentó en los lugares celestiales. Es tan alto que nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la altura del amor de Dios. después dice la oración del apóstol Pablo, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Primero habla de ser plenamente capaces de comprender, y después habla de ser capaces de conocer. Y de conocer, y sin embargo, después de que dice de ser capaces de conocer, habla que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Y la verdad es que la eternidad no va a ser suficiente para poder comprender realmente el amor de Dios. Alguien dijo que cuando somos hijos no comprendemos cómo nos ama nuestro Padre hasta que tenemos hijos. Y bueno, podemos mirar a través de la Escritura que es necesario orar y clamar al Señor para que por su gracia Él pueda hacernos capaces de comprender y el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y dice, por último, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y eso es algo que Él ha dicho en otra parte en la epístola. Dice el versículo 23 de capítulo 1, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Colosenses 2, 8 al 10 habla de que estamos completos en Cristo. Dice, para que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él. Si estamos en Cristo, estamos completos. A la iglesia de Cristo, a los redimidos, no les hace falta nada. La Biblia dice, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, y dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y si estamos en Cristo, estamos completos. Aunque aparentemente pensamos muchas veces que nos falta algo, la verdad es que no nos hace falta nada. Aquellas cosas que Dios no nos ha dado, no nos las ha dado porque no nos hacen falta. Y en Cristo estamos completos. El apóstol Pablo termina con una exclamación de adoración, su oración, y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Y es interesante que el apóstol Pablo utiliza varias palabras para hablar de, en palabras más o menos modernas diríamos que el archi superabundante poder de Dios. Dice, aquel que hará todas las cosas mucho más allá de lo que podemos imaginar, mucho más allá de lo que podemos pedir. No podemos llegar a imaginar de qué manera el Señor va a responder y estar respondiendo las oraciones que son de acuerdo a su voluntad. Y algo importante que no debemos de olvidar es que es todo según el poder que actúa en nosotros. Un poder que a su pueblo ya le ha sido dado. El pueblo de Dios ya ha recibido ese poder del Espíritu Santo, ese poder para vivir en santidad, ese poder para poder dar testimonio. El Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, dice, según el poder que actúa en nosotros. Y dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y algo importante es la gloria, dice, a Él sea gloria en Cristo Jesús, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Oraciones que traen gloria. Y gloria a Dios en la iglesia. Y gloria a Dios en Cristo, porque la iglesia es iglesia, porque está en Cristo. Y porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es en Cristo que la iglesia puede traer gloria a Dios. Fuera de Cristo, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando hablamos del amor de Dios, uno se encuentra mucha gente también hablando acerca, así como se distorsiona la verdad hablando de la oración, también se distorsiona la verdad hablando del amor de Dios. Hay gente que
ha hecho populares frases como sonríe, Cristo te ama. Bueno, el que está en Cristo puede sonreír porque Cristo le ama. Pero algo importante que la gente olvida es que fuera de Cristo, Dios es fuego consumidor. Y dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si podemos hablar del amor de Dios, el amor de Dios está en Cristo. Cristo es la encarnación del amor de Dios. Y solamente en Él es que podemos traer, cumplir el propósito para el cual hemos sido creados. Y el propósito para el cual hemos sido creados es dar gloria a Dios, manifestar el carácter de Dios, porque su gloria es sus atributos manifestándose. Fuera de Cristo es imposible. Cuando leímos el pasaje que dice el fruto del Espíritu es amor, esa es la gloria de Dios. El creyente puede mostrar la gloria de Dios porque el fruto del Espíritu es amor y Dios es amor. Dice la Biblia, es gozo. Dios, la Divina Trinidad, es una explosión de gozo. Nada le quita la paz. Dice, es paz, paciencia. Y todo lo que está describiendo es el fruto del Espíritu, es el carácter mismo del Señor. Y eso solo es posible en Cristo. La pregunta es, ¿estás en Cristo? Si no estás en Cristo, no puedes producirlo. Si no estás en Cristo, la Biblia habla del amor de Dios, pero la Biblia también habla del aborrecimiento de Dios. Dios ama, pero Dios aborrece. La Biblia dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Quisiera leer dos pasajes de la Escritura. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. La Biblia habla del amor de Dios, un amor tan ancho, un amor tan largo, tan profundo y tan alto. Pero la Biblia habla claramente también del aborrecimiento de Dios. Y cuando dice aquí, Jehová prueba al justo, la única manera de ser justo es estar en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no estás en Cristo, dice la Biblia, el Señor dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Y fuera de Cristo, lo único que el hombre hace es amar la violencia, es hacer pecado. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo hay perdón.